Buenos días, ya es martes 18 de abril, nos encontramos aquí en Confianza con la Mala. Les agradezco a todos ustedes que pongan este programa en el momento en que lo estén escuchando, porque hoy traemos un tema bastante interesante. Pero antes de empezar, en este programa vamos a hablar un poquito de las noticias rápidas, porque al parecer el New York Times sacó un artículo en el que dice que México es el país que más ha consumido Pegasus. Pese a esto de que el INAI dijo que tenían que transparentar la información, al parecer la Sedena hizo lo de siempre. Reservó por 5 años, tomando en cuenta que es de seguridad nacional. Así que vamos a ver, a checar agendas y ver por qué al INAI no le conviene tanto al presidente López Obrador. También el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez confirmó que sus integrantes fueron espiados con Pegasus. Y creo que este es uno de los temas más fuertes dentro de este gobierno, porque estamos espiando a activistas, estamos espiando a sociedad civil, estamos espiando a la prensa. Y al final del día también estamos descuartizando prácticamente al INAI, dejándolo casi inoperante, para que esta transparencia no pueda ser encontrada, ¿no? Entonces creo que hay que seguir viendo mucho este tema. Vamos a ver qué responde el gobierno. Ya dijeron que no pueden decir mucho, que porque van a reservar la información, que porque los del crimen organizado podrían atentar contra el gobierno sabiendo que usan Pegasus. Pero aquí me pregunto, ¿los activistas son parte del crimen organizado? Hay esta situación de que a los periodistas se les tiene que investigar. Y bueno, también tenemos el tema de la Guardia Nacional con Sedena, que se está revisando la constitucionalidad de pasar el mando de la Guardia Civil a la Sedena. El día de ayer empezó la sesión. Saldívar nos dejó con un mal sabor de boca otra vez. Yo les insisto, ¿por qué le creen a Saldívar? No porque sea Swiftie, significa que es buena persona. Entonces, vamos a ver cómo se va desarrollando esto, porque uno de los argumentos principales es, si el presidente es civil, entonces no pasa nada porque el máximo mando es civil. Y pues por ahí no va la cosa, vamos a ver qué pasa. Y el día de hoy tenemos un tema bastante fuerte, y es, ¿qué pasa en países autoritarios, sobre todo en un aniversario como es el de la primavera en Nicaragua?
Quédate con nosotros aquí en Confianza.
Y bueno, como les digo, vamos a hablar sobre la primavera en Nicaragua, porque hemos hablado mucho de Latinoamérica, pero no hablamos de los países que precisamente viven el día de hoy en una dictadura. Para hablar de esto me acompaña Ligia Urroz, que yo les digo a todos mis invitados que son Barbie y Ken. Entonces, hoy tenemos a Barbie, escritora, guitarrista, catadora de vinos, pero alguien que es de Nicaragua y que pues también vivió el exilio y que además, aquí tenemos su libro, escribió sobre esto. Ligia, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy.
No, al contrario, corazón, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí contigo, muy triste porque hoy se celebran 5 años se conmemoran. Sí. Hace 5 años, un 18 de abril, en Nicaragua empezaron los disturbios que se les conoce ahora como los disturbios de la primavera, ¿no? Donde empezó, primero hubo problemas con el INSS, con el Instituto Nacional del Seguro Social, donde se quiso aumentar la edad de jubilación, donde tenían que poner más aportaciones tanto los contribuyentes como los empresarios, y empiezan estos disturbios que en realidad también traen bastante malestar político hacia el gobierno de Daniel Ortega. Y los jóvenes se montan en esta, digamos, en esta queja nacional junto con la gente que ya se va a jubilar, que ve que se va a quedar sin nada para la jubilación, y empiezan estos disturbios a escalar y escalar, y son reprimidos durísimo por el gobierno de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Y han habido 400 muertos. Los estudiantes se pertrecharon en iglesias y fueron los paramilitares y los grupos del gobierno a destruirlos. Imagínate qué cosa tan terrible. Y entonces se conoce como la primavera del 18. El gobierno de Daniel Ortega dijo que era un golpe de Estado que le querían hacer los estudiantes a su gobierno, y desde ahí a la cárcel 300 opositores, que ahora 222 ya salieron. Y bueno, ha sido una cuestión contra los derechos humanos, se han cerrado ONGs, ha sido una cosa muy, muy triste, y bueno, hoy se cumplen 5 años de eso.
Que empezamos con las noticias rápidas de un gobierno que, por ejemplo, espía, que sí son estos tintes autoritarios que podemos sentir alrededor de Latinoamérica. A lo mejor en México no con este desenfreno como lo tiene Nicaragua, pero yo quería platicar también sobre esta memoria colectiva que tenemos en Latinoamérica, porque al final esto de que nos mueva el Pegasus, nos mueva, por ejemplo, también lo de Daniel Ortega, es porque lo sentimos como gente de Latinoamérica, ¿no? O sea, no creo que el sentimiento en un Transilvania o en una Rumania sea el mismo que lo que sentimos los latinoamericanos cuando escuchamos intervención de teléfonos, ¿no? O esta parte de protestas civiles, ¿no? Claro. O sea, y eso que estamos hablando que hace un poquito estaban las protestas también de jubilación en Francia, ¿no?
Claro.
Pero nosotros lo vemos como miedo, ¿no? Y pues quisiera platicar contigo por qué Nicaragua es un doble afrenta a ese miedo, ¿no? O sea, porque no es nada más ahorita, sino que trae una historia,
claro,
que lo repite.
Por supuesto, porque mira, el presidente actual es un dictador y está ahí no porque hubo una decisión popular que estuviera ahí, sino porque el hombre hizo un circo para que las elecciones fueran a dar de esa manera. Este señor luchó contra el gobierno de la dictadura de Anastasio Somoza, que es lo que hablamos en mi novela, y él llega con la bandera de hay que quitar la dictadura, hay que meter un comunismo en Nicaragua, muy cercano al de Cuba, y bueno, que todo mundo, que sea un socialismo, que todo mundo tenga para comer, que todo mundo sea igual. ¿Y qué fue lo que el señor hizo? Lo que el señor hizo fue poner, se llama la piñata, que fue que se repartieron todos los bienes de la gente que salió o los que expropiaron, y ellos se pusieron ahí, en las casas, ocuparon los coches, todo, esta piñata. Y él, hablando mal de la dictadura y diciendo que iba a haber revolución, ¿qué hizo? Lleva 20 y tantos años en el poder, 20 y tantos años dictando desde ahí. Y lo peor del caso es que su esposa es la vicepresidente. Entonces, okay, las decisiones de un país no se toman en una casa presidencial, se toman en el comedor de su casa, o cuando quieran, o en el baño o en la cama. No sé dónde se tomen, pero no se toman en una oficina presidencial. Chiquísimo.
Es fuertísimo porque al final del día otra vez también es una repartición familiar de un país, ¿no? Claro. O sea, Nicaragua viene de una dictadura en la cual pues era familiar también, ¿no? O sea, era una situación donde la familia de Somoza era quien se repartía. Viene este proceso de guerrilla y pareciera que no es que haya una revolución como tal, sino solamente un cambio de poder.
Claro.
¿No? Porque el sistema como tal no se quiebra, ¿no? Sino que se viene a repetir porque son los vicios de su formación como Estado moderno repetidos en un día como ahora, con esto que dices de la esposa siendo vicepresidenta, ¿no?
Yo lo que digo que es una noria de dolor. O sea, que Nicaragua, pobre, porque viene saliendo de esta dictadura, cuando entraron los sandinistas un 19 de julio del 79, había mucha esperanza de que todo cambiara. Y hubo años que sí cambió. Vino mucha gente de todos países, gente internacional de México, de Cuba, de Venezuela, de todos lados, y ayudaron a los procesos de alfabetización. Se abrió, en ese sentido, la gente entró a la educación. Se quitaron muchos estigmas de la religión también. Por ejemplo, llegaban los de los comandos y decían, a ver, ustedes pídanle a Dios que les mande pan. No les da, ¿verdad? Pídanle a su comandante, Daniel Ortega, que les mande comida, y les repartían la comida. Decían, no, pues sí. Esta es la forma de, obviamente, de modificar este cerebro y de crear este cerebro en la juventud. Y es lo que estamos mirando ahora, que todos estos años y sigue la dictadura, una nueva dictadura, y sobre todo con una hipocresía y una doble cara, porque él era el que iba a quitar la dictadura anterior.
Y aquí podemos hablar un poquito de teología política, porque retomando un poquito esto de que Latinoamérica lo siente igual, o sea, tú eres la parte de Nicaragua, a mí me gustaría transportarlo un poquito a México también, y es esto que tenemos tan la religión como políticamente arraigada.
Claro.
Que a lo mejor decimos ahorita con lo del pan, ¿no? O sea, a ver que te lo dé Dios. No te lo da Dios, te lo está dando el caudillo. Pero el caudillo, claro, que tiene un misticismo, un mito, una parte sagrada, que no tiene una persona normal política, claro, que si lo traspasas a un gobierno de coalición en Dinamarca, pues no tiene, ¿no? O sea, exacto, es como, no, eres un funcionario. Pero en América Latina pasa mucho que tenemos esta exaltación de las figuras, que creo que por ahí va el permitir también históricamente que se den estas dictaduras, ¿no? Porque a mí me gustaría preguntarte también esta, como pregunta, pues, fuerte de decir, ¿por qué la gente también da apertura a que esto pase, claro, ¿no? Porque lo vemos no solamente en Nicaragua, lo vemos en Venezuela, lo vimos en Cuba, uh-huh, o aquí en México siempre ha sido un caso especial, siempre hemos dicho que es la dictadura perfecta, pero al final del día el fenómeno es parecido, uh-huh, ¿no? En la exaltación de una persona.
Claro.
¿Tú por qué piensas que se da esto?
Yo creo que los gobiernos populistas son muy potentes en el sentido de que son carismáticos, el líder es carismático, uh-huh, el líder sabe lo que le hacía falta al pueblo. Y todo te lo sugarcoated, o sea, te da el caramelito y te dice, sí, esto va a cambiar, sígueme. ¿Y por qué? Porque obviamente las cosas no vienen bien. Si las cosas no vienen bien, uno le cree a este Mesías, donde te dice que él te va a dar de comer, que él te va a dar trabajo, y la gente se la cree, y la gente lo sigue. Y este carisma, como si fuesen un Jesucristo o un Mesías que te va a dar todo, la gente lo sigue. Y el Señor podrá decir mil cosas que estén fuera de toda lógica racional, y la gente va con este fervor, con esta fe de creer que lo que dice su Mesías es lo que en realidad se va a cumplir. Y entonces, pues eso pasa también con los trumpistas, pasa con la gente pues que sigue a muchos líderes, muchos no, líderes de Latinoamérica y de América.
Y es que si lo volteamos, porque por ejemplo siempre vemos al dictador, pero no vimos al pueblo que está siendo pues rebajado, ¿no? O sea, sí, o gobernado de esta forma de poder. Y es decir, ok, está el dictador, pero también, ¿qué es lo que pasa? Que la gente también necesita esa figura, ¿no? O sea, uh-huh, porque sí hay resistencia, claramente hay resistencia. Aquí tenemos un libro, aquí tenemos a Ligia hablando de esto. Sin embargo, también hay gente que lo apoya, ¿no? Y de ahí me gustaría irnos a un poquito también esta romantización de las luchas de clase, ¿no? Que es algo que pasa mucho en Latinoamérica. Le estaba diciendo fuera del aire a Ligia de, yo estudié sociología, o sea, claramente cuando entré, o sea, la guerrilla era como, güey, yo quiero un novio guerrillero. Ahorita dices, claro, ¿de qué me estás hablando?
Sí.
¿No? Y es esta romantización.
Exacto.
Por ejemplo, tú que la destas en tu libro.
Sí, por ejemplo, la romantización del Che Guevara. Que sí, todo el mundo decía el Che y todo el mundo tenía colgado en los 80s, pues el póster del Che Guevara, porque era lo máximo, los ideales bolivarianos de América solo para los americanos, de todo esto, de todo el imperialismo yanqui, de que hay que votarlo. Todos estos eran ideales que en la juventud todo el mundo nos los creímos, por supuesto que nos lo creímos, y lo compramos. Yo recuerdo cuando llegué a México en el 79, toda la juventud seguía el tema nicaragüense. Era impresionante cómo los medios estaban metidos en el tema nicaragüense. Yo digo, Nicaragua es tan pequeñito y hace tanta bulla. Apenas somos 6 millones de habitantes, 6.5, ya salieron ahorita un montón, casi 1 millón. Ha salido por todo lo que ha estado ocurriendo. Y imagínate, hacemos mucha bulla. Y todo esto, pues sí, es ver cómo la dictadura y cómo todos estos guerrilleros tenían este ideal, estos ideales que en realidad se fueron trastocando, que no fueron el ideal del principio, sino que se fueron perdiendo en el camino, lo que pasa con Daniel Ortega, ¿no?
Que por esto digo que yo también creo que es válido ver por qué la gente lo necesita.
Exacto.
Y es decir, a ver, tenías un Somoza antes, que pues sí había una represión también, sí había una situación de lucha de clases, en la cual pues esta juventud, si llega alguien y te dice, yo voy a pelear contra él, pues te la crees,
obvio,
¿no?
Obvio.
O sea, en uno de tus capítulos viene como este escuadrón de personas que están juntándose revolucionarias y que creen por el principio de vamos a hacer esto, uh-huh, y pues la juventud se lo cree porque, ¿sí?, está viviendo una represión y dice, yo te lo creo, y lees estas teorías marxistas que, por ejemplo, yo creo que el problema no es la teoría marxista, sino la gente que la ejerce a su favor, ¿no? Porque al final el día es manipulación populista también, ¿no?
Claro.
Y decir, pues la gente está diciendo, pues creo que sí, hay injusticias, hay esta parte, me convence esta parte de guerrilla, sin embargo, creo que dejamos de lado el lado crudo de la política.
Sí.
Que es lo que se vive diario.
Claro.
O sea, por muy idealista, yo siempre he dicho, y me van a funar por esto, pero por muy idealista que tengas, las condiciones estructurales de la política tienen incentivos perversos que no necesariamente hace que la gente, o sea, que te dice que lucha por un ideal realmente lo esté haciendo, ¿no? Y que uno de los casos es Daniel Ortega.
Claro,
100%. Como dices que llegó al poder, ¿no?
Sí, claro. Pero fíjate que hay gente que sí es muy idealista. Por ejemplo, acabo de escribir una columna para Divergente, es un medio con el que estoy trabajando, y escribí acerca de un tío que yo tenía, que era 100% guerrillero, y él estando en el seno de una familia que estaba, digamos, del otro lado, él hizo toda su actividad subversiva escondido, toda en la clandestinidad. Y de hecho en México era donde estaba escondido, estaba en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Mira. Y entonces ahí todos sus profesores, que eran uruguayos, argentinos, empezaron a hablar y paraguayos del tema de las dictaduras que se vivían en su país, de Videla, Tres Stroessner, y entonces ellos estaban fuera porque obviamente no podían estar en esas dictaduras, y lo fueron convenciendo de cómo quitar la dictadura de Nicaragua y de darse por su pueblo, y él murió en la guerra, murió en la trinchera, porque él dijo: Nicaragua va a ser libre, y si mi sangre se derrama por una Nicaragua libre, voy a estar feliz y voy a estar agradecido y contento por ello. Entonces sí hay gente que verdaderamente se creía los ideales, pero ojo, nunca son los cabecillas.
Eso es.
Son como la masa que puedes convencer, que creen que van a cambiar y románticamente se dan a la tarea de cambiar, cuando arriba te están así manipulando como si fuera un circo de títeres.
Que justo también es esta parte de lo del poder, ¿no? Uh-huh. Porque al final del día, estos chicos que decimos que tenían su póster del Che Guevara genuinamente creían en esta teoría, claro, marxista, creían en esta teoría de lucha de clases, de vamos a hacer el bien. Y al final, quienes, como lo mencionas en tu libro, se metieron en esta piñata, fue la gente de arriba, ¿no? Claro. Que dejaron los ideales de un lado.
Por supuesto.
¿No? Y que obviamente hay gente que perdió la vida, que también vamos a mencionarlo, porque a veces decimos, no, hubo una guerrilla. Oye, la guerrilla no está tan nada más de hablarlo así, de ¿no? que fue un periodo, aquí en México también tuvimos los 60s con guerrilla, también hubo gente que murió. O sea, incluso cuando hablamos del INE, es decir, oye, o sea, el INE es producto de todas estas muertes que se dieron de sociedad civil por estar luchando por una apertura de un Estado democrático que hoy tenemos, ¿no? En México hoy lo tenemos hasta cierta forma, en Nicaragua ya no.
Ya no.
¿No? Pero estas muertes que se dieron, como la de tu tío, que fue decir, yo creo en este proyecto, creo que es la que también tenemos que respetar también con esta parte de, sí, de memoria, ¿no?
Claro. Y además, fíjate que estaba muy pegado con la juventud, porque te decía que cuando yo en el 79 a México, que digamos todos los medios estaban centrados en esta Nicaragua tan chiquitita, ni mi Nicaragua nicaragüita, que se oía todo el tema de Nicaragua, toda la juventud estaba metida en eso. Sabían lo que estaba pasando, sabía de la dictadura. Y claro, la juventud es altamente romántica y altamente de voy a luchar por mi pueblo, voy a luchar porque la gente sea mejor, porque prosperen las causas. Y ahora cuando me encuentro con toda esa gente que cuando yo llegué, que yo también era muy pequeña, me encuentro con toda esa gente que luchó y que estaba del lado del Frente Sandinista, del lado que tenía su póster del Che, me dicen, ¿cómo estuvimos tan ciegos o qué fue lo que pasó? Nosotros apoyamos al Frente Sandinista, apoyamos todo eso. ¿Y qué pasó? Ahora todos nos sentimos traicionados y decepcionados. Fue la juventud. ¿Qué fue lo que se torció en el camino?
Sí, o sea, y es una reflexión posterior. Yo leí el libro también de Clandestino de Marón Soto Antaqui, que habla justo también de esta parte de la gente encubierto en una guerrilla, ¿no?
Sí.
Y es también la reflexión de decir años más tarde, ¿qué fue lo que realmente pasó, no? Fuimos también manipulados, que también es una parte muy fuerte de aceptar siendo una persona activista, ¿no? Que pasa, por ejemplo, con la gente del 68, ahorita Joel Ortega, que también tiene un libro sobre el 68 y dice, a ver, jóvenes de mi generación, ¿no? Ustedes romantizan el 68 y salen a las calles cuando en realidad el 68 nos perteneció a nosotros, lo vivimos, hubo una lucha democrática y también hubo cosas que no estuvieron bien.
Claro.
¿No? Hubo cosas que, por ejemplo, González de Alba denunció después contra Elena Poniatowska y se hicieron cosas que dices, ok, a ver, más allá del pleito de ellos, es decir, no fue tan bonito, tan luchador como lo vimos. No. Hubo gente que estuvo involucrada y que ahorita mi generación, yo te lo platico como yo, estudiante de sociología, es tal vez no era tan como nos lo están platicando, ¿no? O sea, tal vez estos 60s que tenemos en el imaginario colectivo, 60s, 80s, no fueron como nos los dijeron, porque aparte nosotros no lo vivimos. Nosotros lo reproducimos y cantamos, yo me acuerdo en la facultad, ciertas canciones y era como, hasta que un momento dije, a ver, pero ¿qué pasó, no?
¿Qué está pasando?
O sea,
ahí?
Yo tuve clases de América Latina y yo decía, ¿qué? O sea, yo de que tuve dos, así, una de historiografía y otra que era como anécdotas de América Latina, porque así fue mi clase.
Ajá.
Pero yo decía, es que entonces, ¿qué pasó, no? O sea, me lo estás contando como si fuera historia de abuelito, pero las historias de abuelito no tienen el rigor, por ejemplo, historiográfico, que te tiene que dar esta réplica.
Claro.
Y ahora me quiero ir como en esta parte de tú como escritora dando esta réplica, porque creo que una de las cosas más fuertes que le puede pasar a un exiliado es escribir sobre ello.
Sí, es durísimo, ¿no? Durísimo, durísimo.
Y tú escribes sobre Somoza desde el exilio.
Sí.
Y después hablas sobre Daniel Ortega en el exilio.
Sí.
¿No?
Bueno, pues yo creo que si me metí en el camino de la escritura era para contar esta historia. O sea, tengo publicado cuento, tengo otras novelas, tengo ensayo, pero esto era por lo que quise escribir y por lo que quise ahondar en este rompecabezas mental que yo tenía, que yo conocí a Somoza, yo pasé con él varios fines de semana en su casa de playa, convivíamos, era una persona que me quería, era una persona normal para mí, una persona humana. Él, por ejemplo, entraba a la cocina y saludaba a la gente que estaba cocinando, probaba los platos de que estaban haciéndole, bailaba con la señora, con su cocinera. O sea, veías que era una persona que era de casa, o sea, era una persona buena en ese sentido. Por ejemplo, una vez caminando en la playa, le decía el señor que estaba en el mar, completamente vestido de militar, con las botas militares, y eso me recuerda ahora a los militares que han estado en las playas de México en los últimos sucesos terribles, ¿no? Este militar ahí parado, y él decía, oiga, si quiere refrescarse, dése una vueltita, que venga otra persona. O sea, él tenía este lado, digamos, humano y positivo, que yo lo quiero escribir ahí. Y cuando llego a México y veo, primero vivo la guerra, que es una cosa terrible, una cuestión muy cruel, que no se lo deseo a un niño, no se lo deseo a nadie. Ver la sangre derramada, ver el odio entre hermanos, es una cuestión terrible. Llegar a México y toparme con que esta persona tan linda que bailaba con su señora que le cocinaba en la cocina, le dicen dictador en México. Cuando yo llego y me entero, le dicen genocida, le dicen asesino. Entonces, obviamente, mi mente dice, a ver, ¿qué está pasando acá? Yo no podía hablar cuando llegué a México, no podía decir que lo conocía, que venía huyendo de la guerra y todo, pero por protección familiar, porque había gente que andaba persiguiendo a los somocistas que salían de Nicaragua y te hablaban por teléfono, te amedrentaban y todo. Entonces, llego yo y digo, ¿pero qué pasa? O sea, ¿cómo puedo yo armar este rompecabezas mental que tengo? Y me llevó muchos años, muchos, muchos años, hasta ahora, que sale.
Y que justo esta parte humana me gustaría que ahondáramos, porque cuando hablamos, por ejemplo, otra vez esta romantización, los enemigos y amigos son tajantes.
Claro.
¿No? O sea, es claro. Individuo sin ninguna cualidad más que ser malvado. Sí. ¿No? Y el amigo solo es el bueno, es por ejemplo, el Che Guevara, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos visto, oye, pues, también homofóbico era, también estas cosas que tú estás diciendo que son parte de la izquierda, pero pues no, porque él era un guerrillero genial.
Claro, no se le puede
tocar.
Y en este
caso, y en este caso también es un dictador que es solo malo.
Exacto.
¿No? Y a ver, la literatura te acerca.
Exactamente.
Y te reivindica.
Exacto. Y la literatura para mí es, no tiene que ser un pasquín político, porque este no es un pasquín político, ni tampoco es decir que una apología de la dictadura y de Somoza. No, es una novela acerca de la condición humana. Es mostrar a una persona que, como tú lo acabas de decir, no es totalmente mala, sino que también tiene sus claroscuros, puede tener su parte amable, su parte buena. Y creo que es importante rescatar esa parte de la historia, rescatar esa parte de la condición humana para que no, para que sepamos que estamos hechos de una materia maleable, que estamos hechos de muchos claroscuros y de muchos sentimientos. Y también la historia, o sea, la historia está hecha de cosas muy, muy malas, cosas muy buenas. Y, por ejemplo, el tema de la dictadura. Es bueno que se lea para que no se replique. Ya se está replicando. Y también todo esto viene pegadito al tema ahora de la cancelación de la cultura. O sea, es mejor, ahora están poniendo todo como que vamos a todas las novelas que hablaban de la negritud, de la guerra de secesión, donde había racismo, hay que bajarle el tono, hay que traducirlas diferente, porque no está políticamente correcto. ¿Cómo? Texto con texto, así era en esa época. Hay que dar a conocer cómo estaba la humanidad en esa época, para que si eran errores, que no se repliquen. Pero no podemos cancelar nuestra historia, hay que darla a conocer.
Y esto que dices de la condición humana va también muy pegado, porque lo hizo Hannah Arendt,
sí,
¿no? Con el juicio de Eichmann. O sea, ella fue la que dijo, a ver, esta persona, este soldado sí es una máquina de matar.
Sí.
Sin embargo, es parte también de una estructura que lo hizo llegar a eso, ¿no? Y le mete una parte humana que claramente es una situación totalmente criticada, pero que yo veo que se replica mucho en la gente que escribe desde fuera ciertos fenómenos que vivió. Mm. ¿No? O sea, que hay una parte de responsabilidad de decir, bueno, tú víctima no tienes por qué escribir de esto, tampoco tienes que rendirle cuentas, de dar un pasaje de cómo estuvo las cosas. Uh-huh. Sin embargo, hay gente como tú que se atreve a hacerlo y también es una parte, o sea, yo sí creo que es un ejercicio como el que hace Hannah Arendt con la condición humana, ¿no? De decir, ok, pero como dices, es para no replicarlo.
Sí.
Y que existe, y porque tan existe, tenemos a Daniel Ortega ahorita.
Claro, exactamente. Mira, a mí se me dio miedo escribir. O sea, es para mí fue un tema de mucha valentía sacar esta novela. Porque, por lo mismo que hemos dicho, está muy lindo estar del lado de la guerrilla, muy lindo estar del lado de los combatientes, y está muy mal estar del lado de la dictadura. A mí me tocó nacer ahí y vivir a este dictador y conocerlo. Y luego venir y decir qué fue de mi tierra, qué fue de esta persona. O sea, ¿cómo puedo yo, como te decía, armar las piezas de este rompecabezas, ¿no? Entonces, para mí me costó mucho trabajo. Fue una cuestión de ni modo, dejar la tripa, dejar, abrirte en canal y decir, de aquí vengo, esta soy, y esto es lo que me pregunto. Estas son las preguntas que se generaron. Y en el exilio, esta dificultad de... Con el tiempo te vas alejando un poco de la tierra y vas viéndolo de una manera diferente, a lo mejor de una manera más sabia con el futuro, o sea, con el lapso del tiempo, ¿no? Pero siempre cuesta. Y regresar a todos estos capítulos a mí me costó mucho, en el sentido de que regresé a los bombardeos, a los tiroteos, a los momentos de incendios, a mí me ha tocado ver colgados, la Guardia Nacional colgados de postes de luz, los muertos en mi casa, en la puerta de mi casa, un chavo guerrillero que entró a la casa pidiendo armas, y nosotros estábamos en el cuarto de mis papás sentados, estábamos mis primos, mi hermana y yo, sentados en el piso, así tapándonos, y entra este guerrillero, hago yo contacto de ojo visual con él. Él venía completamente cubierto con un paliacate rojo y me ve y le grita a sus compañeros de afuera y les dice, vámonos, aquí solo hay niños, vámonos. Entonces, cuando hago yo contacto visual con él, me doy cuenta que él es otro niño como yo. Yo tendría 11 años, él tendría 16, y digo, él sabe por lo, o sea, merece la pena, sabe por lo que está luchando. Y murió a la puerta de mi casa. Lo mataron 3 días después y lo vi el cuerpo ahí muerto y dije, hay una madre que está llorando a este niño y hay una madre que no lo va a ver regresar. Y él y yo nos comunicamos y dijimos, aquí estamos para los dos. Y eso lo escribí hoy. Y volver a vivir todo eso es fortísimo, ¿no? Y claro, duele, pero creo que es necesario. Yo creo que fue necesario para mí para tomar terapia escribiendo y para sanar y para dar a conocer, pues esto, la condición humana, lo que es una dictadura y lo que no quiero que se repita.
Y justicia contigo misma también y con tus compatriotas, porque al final del día, a ver, yo soy mexicana, o sea, no viví lo que tú viviste. Sin embargo, leo este libro y para mí es necesario que la gente lo lea, porque no podemos pasar por la vida pensando que esto no pasó,
claro,
¿no? Y que no sigue pasando.
Claro.
Y creo que una de las cosas que más te admiro es que lo hayas hecho.
Gracias.
Porque al final del día nos estás acercando una condición humana, tanto del guerrillero como del dictador, como quien vivió la guerra tú siendo niña, sin tener esta conciencia de qué está pasando, es el señor que está en la casa, ¿no? O sea, no lo veías más allá de esa dimensión, porque política, pues, ¿qué vas a entender?
Claro.
Y creo que este ejercicio de literatura me encanta que hayas venido el día de hoy, porque es una reflexión para todos, ¿no? De a veces tenemos que parar.
Sí.
Parar lo que está pasando. Todo el tiempo tenemos información, nos están bombardeando redes sociales, noticias mañanera, y decir, ¿qué está pasando con los fenómenos sociales? ¿Qué está pasando con la humanidad?
Sí.
¿Y qué es lo que nos está llevando a que pasen este tipo de crímenes?
Claro.
Y a que los aceptemos, que es lo que te decía al principio, porque creo que también es muy egoísta no pensar en por qué la gente tiene la necesidad de tener líderes así.
Sí.
Y de apoyarlos.
Sí.
Y mientras tampoco veamos las heridas del pasado, no vamos a hacer un ejercicio de reivindicación de posmemoria.
Claro.
Y vamos a permitir que esto siga pasando.
Mira, por ejemplo, hay una cosa importante que yo veo acá, que es también cómo se maneja la política, por ejemplo, cómo se manejaba la política de Estados Unidos y la política mexicana en el tema nicaragüense. Y hay cosas que se repiten, pero ahora diferente, con un tinte que a mí me provoca mucho dolor. Por ejemplo, en la época de Somoza, el gobierno mexicano actuó de manera contundente para bajar la dictadura. O sea, aquí se estaban organizando todas estas células de guerrilleros que se mandaron. El gobierno mexicano mandó el avión presidencial cuando entró la junta de gobierno con personas que iban a estar ahí para ver qué era lo que estaba pasando. El gobierno mexicano apoyó y rompió relaciones con la dictadura. ¿Y qué ha pasado con esta nueva dictadura? Que se está diciendo que se están violentando los derechos humanos en la ONU, de que los países se unan y se junten para decir los crímenes de guerra que están ocurriendo en Nicaragua. ¿Qué pasa con México? México tibio, México un paso atrás. ¿Por qué? Y manda un representante cuando Daniel Ortega gana la dictadura cirquera esta, porque él pone a la oposición y mete a la cárcel a todos. ¿Por qué México tan tibio y mandó un representante, digamos, diciendo este gobierno nicaragüense? Ahí estaba mi representante mexicano, en vez de decir, no, estoy en contra, como cuando estuvo en contra de la dictadura somocista.
Creo que es el tema de esta romantización de guerrillas y de izquierdas también.
Exacto,
porque también. Porque es como, mientras sea de izquierda, porque como yo me considero un gobierno de izquierda, no importa lo necesario para que lo ejerzan, ¿no? Y esto, en fin, justifica a los medios muy maquiavélico en el tema de ideologías, que creo que es necesario otra vez ponerlo sobre la mesa porque está costando vidas.
Y duele, duele.
Y
muchísimo.
Duele y hace una herida colectiva que es muy difícil sanar colectivamente, traumas de una generación de también, o sea, porque aparte es la generación que está viviendo ahorita todo lo de Daniel Ortega, pero es la generación que vivió Daniel Ortega y Somoza. Es la generación que va saliendo también, que viene con un trauma recorrido. A ver cómo sanas eso.
Sí.
No, o sea, no es nada más parar la guerra, no es nada más quitarlo. Cuando termina eso, también viene una reivindicación de memoria y una reconstrucción. Porque es lo que te decía yo veo América Latina y digo, estos gobiernos autoritarios se vuelven a repetir porque no terminamos de sanar. Y estamos buscando otra vez la misma representación, el papá, pero en otra versión.
Claro.
¿No?
No, pero aparte, ¿cómo vamos a sanar si estamos profundamente divididos? Si un país, en vez de todo mundo juntos, todos somos mexicanos, todos somos nicaragüenses, ¿por qué en México tiene que haber esta enorme división? Obviamente hay una enorme división en materia socioeconómica, que las desigualdades son completas, o sea, se tienen que destruir. No puede haber estas desigualdades tan grandes, no pueden haber, pero tampoco puede haber esta polarización de fifís, chairos, de que me peleo todo el día. Eso no es sano, no es sano para ningún país, no vamos hacia ningún lado mostrando estas grandes cismas, porque esto va a repercutir y va a seguir y va a seguir y va a seguir en el futuro. ¿Qué es lo que está pasando también en Estados Unidos? La gente, los trumpistas, que son a lo mejor traen temas por ahí de racismo, de vamos a poner una frontera, un muro,
no,
para que lleguen los
traen.
Mexicanos. Exacto. Eso se replique. ¿Luego qué pasa? Las armas, se está matando la gente, te pueden violentar en la calle por el racismo. Eso no es correcto. No se vale dividir y polarizar a un pueblo. Es lo peor que se puede hacer.
Y como dices, los trumpistas, se fue Trump, pero siguen los trumpistas.
¿Y quién sabe
el
si
problema
vuelva?
El problema, por ejemplo, también va a ser cuando, si se va Daniel Ortega, el problema es que la gente ya se va a quedar como con estas similitud de política, de decir, bueno, no importa que no esté Daniel Ortega, está ahora el que sigue y nosotros seguimos con esta bandera porque son valores que están permeando en la sociedad, uh-huh. ¿No? Pasó en Venezuela, Hugo Chávez falleció y ahorita no era necesario que Maduro fuera una figura para que siguiera el chavismo,
sí.
¿No? Y eso es una reflexión y te agradezco muchísimo, no, Ligia, niña. La plática del día de hoy. Me estremeciste el estómago, pero me da mucho haber platicado esto contigo. Creo que, aunque también eres muy mexicana, ya sí, también, muy. Es necesario que sí. También reflexionemos qué está pasando en los otros países.
Claro.
Para ver nuestra situación.
Súper necesario. Y aquí les dejamos unos libros.
Sí,
de...
Ligia trajo unos libros que vamos a rifar aquí en las redes sociales de Diario de Confianza. Son 5. Entonces son 5 libros que vamos a rifar ahorita en Diario de Confianza. El día de hoy vamos a sacar la dinámica. Les contamos cómo está el tema. Y por favor, compartan este video. Ligia, ¿dónde te podemos encontrar?
Me pueden encontrar en Twitter, en @LigiaUrroz, en Facebook como Ligia Urroz Escritora y en Instagram como Ligia Urroz.
Y vayan a comprar sus libros. También tiene uno de migración que se llama La Muralla, ¿no?
Sí.
Entonces también creo que es bastante importante que sigamos leyendo estas voces del exilio, pero que también reivindican esta memoria. Muchísimas, muchísimas gracias.
No, gracias por invitarme, la verdad.
Y bueno, pues nos vemos el día de mañana con Fernando Nieto. Vamos a platicar un poquito sobre la burocracia de este país y por qué es tan necesaria la administración pública. Nos vemos, soy La Mala. Me pueden encontrar en Instagram y en Twitter. Y pues hasta mañana aquí en Confianza.
Quédate con nosotros aquí en Confianza.